Está aquí el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco.
Hola, Juan, muy buenas.
Está Tomás Guas. Hola, Tomás, muy buenas.
Hola, querido, ¿qué tal?
Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Guille Uzquiano. Hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Insisto, luego se suma Manolo Lama a este Tiempo de Opinión y a este partidazo de la cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Yo creo que coincidimos todos que para cómo está la liga, los partidos están muy por encima de lo que es la competición. Digo, de la emoción de la competición. Por lo menos nos estamos divirtiendo viendo los partidos.
No somos, ¿no?, los partidos, pero le falta emoción, la emoción, bueno, que no tienen. Claro.
Pero al final te lo pasas bien. Quiero decir que están por encima de lo que es la emoción de la competición en este momento.
Sí, hoy hubiéramos entendido, por ejemplo, un Madrid que no metiera la pierna o pensando demasiado en Múnich y demás, y no ha sido el partido este que te van a poner en el Colegio Nacional de Entrenadores, pero para el público yo creo que ha sido.
Pero si te lo pones en casa, no cambias de canal. Claro, o sea, tú estás viendo este partido y no lo cambias.
Ha estado fantástico, hemos visto un porterazo, hemos visto que Cristiano está hecho una bestia, que jugadores del Madrid están con chispa, que jugadores del Madrid, y otra vez más hay que señalar a Benzema, no están con tanta chispa. Y que el Atleti, que venía, que parecía muerto después del partido contra el Depor del otro día, bueno, pues ha resultado un rival digno. O sea que no hay cosas en juego, pero no lo hemos pasado bien.
Entretenidísimo, pero yo sospecho que si se jugaran algo, los partidos tendrían como 1000 ocasiones menos. Es que hoy ha habido 1100, pues yo qué sé, habría 30 ocasiones, ¿no? Es que lo de hoy, lo del Sevilla-Villarreal del otro día... Bueno, ya van todos para adelante.
El Madrid en eso siempre contribuye mucho al espectáculo, ¿eh?
Sí, bueno, o sea, es verdad que desde el punto de vista del Real Madrid, este no es el primer partido que vemos así.
Por eso.
O sea, contra el Betis, contra el Valencia, contra el Levante, hemos visto... Pero claro, 30 llegadas al área, 23 tiros, 11 entre los 3 palos, un tiro al larguero y 15 o 16 córners. Eso, en un partido normal de la historia del Real Madrid, da para una victoria. Aquí ha dado para un empate en el 87. O sea, Poli los resume muy simple y es así. Si no es Cristiano, no es nadie.
Ha dicho Sánchez que era el partido los jueves.
Sí, pero es que el Madrid tiene una virtud que los rivales yo creo que no reconocen. Que delante del Madrid todos parecen mejores de lo que son. O sea, hoy mismo el Atlético ha llegado, coño, en una especie de media depresión y tal. Igual. Oye, y ha jugado un primer tiempo sobre todo fantástico, ha llegado hasta arriba... Y dices, parece que todo el mundo, el Madrid deja jugar, es una especie de embolique ahí bien, y el partido ha sido muy bonito. Ahora, si esto es un ensayo para Múnich, a mí una me viene y una me va.
Yo no creo que sea un ensayo para Múnich.
Cuidado, una cosa que te voy a decir, déjame terminar.
Un segundo, que está Zidane con Ricardo Rosete en beIN Sports, a ver qué le parece a Zidane el partido.
Es despedir para aparecer por aquí y poder tener la entrevista como
gracias,
cada
Ricardo.
Partido.
Adelante, Ricardo.
Muy buenas.
Buenas.
¿Qué sensación le queda después del empate a uno y después de ver lo que hemos visto en los 90 y pico minutos de partido?
Bueno, no contento con el resultado, seguro, porque además yo creo que con el juego sí, porque hemos tenido un buen juego, sobre todo la primera parte, con ocasiones, pero bueno, con el resultado no, porque el resultado yo creo que no es positivo para nosotros. Y yo creo que, bueno, en la liga... En casa hemos tenido muchos partidos así.
¿Ha notado cansado al equipo en la segunda parte? Lo digo porque ahí le parece que le ha costado más al equipo, por ejemplo, más que en la primera parte.
Bueno, sí, seguramente, pero no creo que es por cansancio. Nos ha faltado un poco de fludeza, ¿se dice? Fludeza.
Sí.
En nuestro último pase.
Fluidez, hombre.
Sí. Además, llegamos muchos, pero centramos mucho. Y contra un equipo así, centrar no era la solución. Pero bueno, nos ha faltado un poco algo en la segunda parte, seguramente, pero la primera no. Y no creo que es físicamente que nos ha faltado algo.
¿Va a tener algo que ver o puede tener algo que ver la imagen dada hoy con lo que puede pasar la semana que viene? Lo digo porque el partido ante el Bayern parece que está en la mente de todos los jugadores ahora mismo.
Claro, y menos mal. Tenemos una semana ahora a preparar para jugar este partido y bueno, ya está. A partir de, no de hoy, no de mañana, porque vamos a tener mañana descanso, pero a partir de sábado ya está, ya estamos... estamos otra vez metidos en lo que nuestra semifinal, como tú decías, y no tenemos que ver con lo que ha pasado hoy. No tiene nada que ver, ya está. Esto es del pasado y lo que tenemos que ver es lo que nos falta ahora y nuestro partido de miércoles.
Llega Cristiano enchufadísimo, ¿no? Son 12 partidos consecutivos marcando.
Bueno, sí, pero tenemos que estar todos enchufados.
Muchas gracias.
Son las declaraciones de Zidane, que dice que tenemos que estar todos enchufados. Se lo dice al equipo, evidentemente. Guas, ¿estabas hablando?
No, yo decía que va a hacer el partido bien y que ha sido más de lo que he esperado y ha sido una cosa muy divertida y demás. Pero claro, piensas y dices, Real Madrid-Atleti en el Bernabéu, 1-1. La Juventus, 1-3. El Athletic Club, 1-1. El Madrid crea mucho para lo que consiguen goles. Y eso, pensando en lo que viene, hay que policarpear.
Es que no, realmente yo creo, Tomás, que es una bendición para Madrid jugar la ida fuera.
Bueno, eso bien, sí. Correcto. Pero sí, indudablemente. Pero es que dices, si no es el 7 este de... Chico, cuesta un mundo para lo que genera el Madrid. Cuesta un mundo.
Que era justo la característica que tenía
que
ha tenido el Madrid toda la historia. Que siempre te decían, el Madrid te llega dos veces y te hace tres goles. O sea, era justo al revés, ¿no?
Sí,
te mataba, ¿no?
Yo diría también que, como en toda la temporada, todas las últimas temporadas, en realidad, es un equipo... aparte de depender mucho de Cristiano, que estoy de acuerdo, y eso es una cosa que tiene que corregir el Madrid más pronto que tarde, que deja los partidos muy abiertos. Es decir, que llega, le llega, normalmente como tiene mucha pegada los acaba ganando, pero nunca da la sensación el Madrid de controlar el partido. De plantarse en campo rival y que le lleguen poco. Es una diversión, pero en las
incluso,
dos áreas.
Pero, por ejemplo, hoy ha tenido el 71% de posesión.
Sí.
O sea, ¿cómo se puede hablar de que no tienes control del partido cuando tienes la pelota del 71%?
Porque cuando
tiempo?
El rival tiene la pelota le hace mucho daño. Yo aquí destacaría la ausencia de Casemiro. Parece que el Madrid puede jugar sin Casemiro en este tipo de partidos en el Bernabéu, pero Casemiro para mí es indiscutible para Múnich y en los partidos, no ya digo en los grandes, siempre, porque el Madrid sin Casemiro se parte.
No, pero yo creo que los grandes, y en Múnich en concreto, va a jugar.
No, hombre, eso hombre. Es que, vamos, Casemiro y demás.
Yo creo que solo le quita cuando ve que tiene que atacar ya a lo bestia. Como le quitó un trapo del Paris Saint-Germain o de determinados momentos de partidos que ella dice, venga, ya no quiero ni siquiera un tapón en el centro del campo.
Tengo que ir para arriba, pero ¿te da esa sensación de que la preocupación está en el área rival?
Sí, pero el Madrid ha ganado las Champions con este problema, ¿eh? No lo olvidemos. O sea, el Madrid ha sido campeón en las últimas ediciones de las Champions jugando un fútbol muy parecido, muy de ataque, muy despreocupado atrás, muy de partirse, muy... Bueno, pues eso luego llega a la Champions, lo gestiona y te mete tres en Turín y aquí pues al final muere en el área contraria. Le hemos visto también pasar por encima del Bayern no hace demasiado. Bueno, pues...
No, si entretenido es que
yo, entretenidísimo. Es que yo aislaría todo lo que vemos en la Liga cuando llega la Champions, porque es así.
Pero, divertido, es el equipo más divertido.
Pero el madridista tiene que tener el corazón preparado.
No, ¿cómo? El sistema cardiopulmonar lo tiene.
No, los de arriba, Benzema que meta un gol, es como esperar que me toque a mí la lotería pasado mañana. Es así.
Ya es rarísimo. Lo de Benzema ya empieza a ser muy raro, ¿eh? Porque es decir, hasta los delanteros de equipos muchísimo más pequeños enchufan. Es decir, o sea, de vez en cuando enchufan. Es que Benzema está teniendo un año de verdad que no hay manera. O sea, el bloqueo
hoy,
ya
hoy,
es absoluto.
Por ejemplo, ni juego. Porque otra vez le disculpa que juega y que hace jugar. Hoy,
el otro día en Málaga, por ejemplo, no estuvo mal Benzema.
Mensajes
de los oyentes, Fouto.
Estamos en Twitter, @partidazocope, y también en el 637-2300-10. Ese es el número de WhatsApp del Partidazo. Y ahí también nos pueden mandar los audios de voz que luego al final del programa los escuchamos. Tebas con sus cebadas y Bartomeu pisando charcos, como siempre. Paco Gémez se pasa con la actitud que tiene en las ruedas de prensa, anterior y posterior a los partidos. Queridos, habéis escuchado la rueda de prensa de vuestro amigo Paco Gémez. Menuda poca vergüenza, además de llevar a otro equipo a segunda. Me parece una vergüenza que el Barça quiera boicotear la final de la Copa con temas políticos, que no jueguen la competición si están en contra de España.
Yo no he interpretado en las palabras de Bartomeu que quieran boicotear la final de Copa.
No todos los aficionados del Barcelona pitamos el himno, muchos estamos muy orgullosos de ser españoles y del Barça, y el Barcelona que se dedique al deporte y deje de meterse en la política, vomitivo. Y dice otro, si no nos hemos fijado en el latiguillo que tiene Zidane. Y ya está. Pero dice constantemente.
Bueno, es una forma de terminar las frases.
Y ya está.
Es que ya está.
Ya quisiéramos nosotros hablar francés como habla Zidane castellano.
Por favor.
¿Eh? Ya está, perfecto. 12:04, una menos en Canarias. Estaba hablando en el Bernabéu Marcelo, ¿verdad, Miguelito?
Estaba hablando Marcelo. Se acaba de marchar el capitán o el segundo capitán del Real Madrid. Dice que si estuvieran pensando en la Champions no jugarían en la Liga. Se le ha preguntado a Marcelo también si le dieran a elegir entre ganar la Champions y la Liga y la Copa a principio de temporada que hubiera elegido. Él dice que salen a ganar todos los títulos. Y al respecto de algunos silbidos que ha escuchado esta noche Karim Benzema en el estadio Santiago Bernabéu, pues alguna respuesta que ha repetido la pasada temporada, que a él también le han pitado y que el público del Bernabéu es muy exigente. Queda Dani Carvajal por parte del Real Madrid y queda Kepa, el guardameta del Athletic, en aparecer por aquí, por la zona mixta.
Va a pasar por la zona de radios, ¿verdad?
Sí, nos han dicho que sí, Carvajal y Kepa.
Coincidimos en que nos ha gustado mucho Kepa, ¿no?
Ese sí que tiene, salud ese. ¡Qué portero, tío! Hay que poner 80 kilos.
Consagración, ¿eh? Le hacía falta un partido así en el Bernabéu.
¿De verdad se puede hablar de consagración?
Para mí sí, para mí le hacía falta un partido en el Camp Nou, en el Bernabéu, así para considerarle un portero de nivel mundial.
Lo es, y te digo yo que hay debate en la portería de España. A mí por lo menos.
En el partido de ayer ya me demostró el temple que tenía, porque era cuando se dudaba de si iba a firmar por el Madrid, y tener que defender los palos en un Atlético de Real Madrid en tu casa es casi más nervioso que hacerlo en el Bernabéu, y ya lo hizo muy bien. Yo creo que solo te tiene que mejorar una cosa, y es en el juego de pies. Cuando tiene que salir fuera del área, a veces duda porque no le coge las distancias, no sé qué, pero vamos, por alto, por bajo, reflejos, bloca.
Tiene una sobriedad, no le sobra un gesto, no le falta tampoco, no da el cante.
Es verdad,
¿no? es elegante.
No hay una floritura, es un portero que no le pillas despistado, está atento a todo.
Yo estoy convencido que en el Bernabéu pues la gente ha pensado, pero bueno, ¿cómo no nos hemos ido a por este portero, ¿no? Pero pues, es lo que demuestra la difícil convivencia que muchas veces en lo que quiere el entrenador y lo que sugiere la secretaría técnica. Yo creo que al entrenador hay que darle cosas, pero cuando es un fichaje estratégico no hay que darle todo. Si es un fichaje para el mercado de invierno y te dice no me gusta, pues no lo traigas. Pero si es un fichaje para 8 o 10 años, pues tiene que haber separación de poderes en el club.
Aunque hayamos escuchado en la tele a Zidane, está compareciendo ahora en directo en sala de prensa. No sé si está aportando algún dato nuevo respecto a la entrevista que tenía con Ricardo Rossetti, Melchor.
Bueno, está diciendo que están llegando bien, que ahora solo piensan en las semifinales y que llegan bien física y mentalmente.
Tomás González Martín. Tiene 7 días para preparar un partido tan importante. ¿Cómo se plantea un entrenador una semifinal después de haber ganado 2 Copas de Europa? 7 días, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede mejorar? ¿Qué tiene que mejorar? Mental, física, técnicamente. ¿Qué se hace en 7 días para preparar una semifinal, que es el paso a la final? ¿Qué se hace?
Mejorar, yo creo que ahora no. Lo que tenemos que hacer nosotros es descansar, porque ahora tenemos que ir a casa un poco para pensar otra cosa, y luego vamos a tener 5 entrenamiento para antes del partido de miércoles. Pero no vamos a cambiar nada, nosotros vamos a entrenar, nos vamos a preparar bien, y luego vamos a darlo todo. Tenemos una semifinal y nosotros vamos a ir a muerte por defender nuestro título, nada más. Pero no vamos a inventar nada, vamos a seguir con lo que estamos haciendo, y que últimamente, no por digamos que hoy no al nivel de resultado, pero lo que hicimos últimamente, lo que tenemos que hacer es pensar positivo en lo que hicimos.
¿Qué tal, Zinedine?
Hola.
Buenas noches, Fernando Burgos en directo para el transistor de Onda Cero. Entendiendo que su portero sea Keylor Navas, que le ha dado junto a otros 2 Copas de Europa y es su portero desde que llegó aquí hace 2 años y pico, ¿no ha llegado a pensar que pudo ser un error no fichar a un portero de la talla de Kepa, con la edad, con el futuro que tiene, por tan solo 20 millones de euros en el mes de enero? ¿No lo ha llegado a pensar?
Yo voy a pensar eso, no, para nada.
¿No cree que es un portero?
Si tomé la decisión de no hacer venir a un portero en medio de la temporada, porque tú, en tu pregunta, había que decir eso. Para mí no existe esto. Yo cuando empiezo una temporada, empiezo con 3 porteros y acabo con 3 porteros, si no pasa nada. Y ya está, no te tengo que decir nada más. Y luego el resto, porque no significa nada del portero, de lo que piensa del portero rival. Portero rival es joven, como tú dices, muy bueno, pero no es mi jugador. Y en medio de la temporada no necesito un portero.
Buenas noches, Ciudad. Hola. Melchor Ruiz, Cadena COPE, en directo del partidazo. Entiendo que fue tuya la decisión de que no llegase Kepa en el mercado de invierno. ¿Y hay alguna posibilidad de que llegue, a pesar de que ha firmado ya un contrato largo, próximamente al Real Madrid? Y termino.
Pero,
¿ha sido hoy el responsable que el Real Madrid, con su gran actuación de Kepa, no haya conseguido la victoria?
Seguramente, pero yo creo que también del conjunto, en globalidad del rival. Yo creo que defendieron muy bien. Y luego, por el resto, tú lo sabes. Esto, vosotros habláis siempre antes de que se acabe una temporada. Tú sabes que no te voy a hablar del futuro, de lo que quién va a venir, quién se va a ir. Nosotros estamos aquí, tenemos que acabar una temporada y pensando en nuestra semifinal. Y eso me interesa más que lo que va a pasar el próximo año. Es la decisión de todos, pero yo soy el entrenador. Pero la decisión es de todos.
¿Qué tal, Zinedine? Aquí al fondo, buenas
noches. Ha sido muy claro, hablando de Kepa, ¿eh? Clarísimo. La razón es que era en medio de la temporada.
Fue en Málaga, que no jugó por descanso. Bale. Hoy ha sido suplente.
Me preguntan por Bale.
Se parece un poco, desde fuera, el caso de Bale al de James del año pasado, que fue poco a poco perdiendo protagonismo. Un jugador tan importante que no entiende esas decisiones. Se le ve, nosotros le vemos las imágenes, no está contento. Hoy se ha ido del campo el primero. No se ha quedado con sus compañeros a saludar a la gente. Usted ha dicho que no varias veces, pero le pregunto otra vez, ¿se está convirtiendo en un problema para Bale asumir esto?
No, ningún problema. Yo tengo 25 jugadores, es una plantilla de 25 jugadores y tengo que estar atento con todos. Y Bale es uno de ellos y está importante, mismo si tú no piensas eso, porque no ha jugado de titular. Hay otro que juegan y lo hacen bien también, entonces esto no va a cambiar de todas formas. Tu pregunta y yo lo que te voy a contestar siempre lo mismo.
Hola, Zinedine, ¿qué tal? Pablo Parra para Radio Marca. Hemos visto cómo en los últimos años Cristiano Ronaldo ha ido abandonando un poco la banda y se ha colocado más de delantero centro, más de referencia en el área. Me gustaría saber si con el paso de los años usted cree que Benzema va a dejar de ser delantero para ser un poco más media punta. Gracias.
No sé. Puede ser, sí. Puede ser. Él lo puede hacer bien como media punta. Pero no es media punta.
Son las declaraciones de Zidane en esa comparecencia de prensa. Si dijera algo destacado, nos lo cuenta ahora Melchor. De lo que habéis escuchado, ¿qué os parece? Lo de Kepa, primero, lo asume él como decisión propia.
Pues que fue
ya,
suya.
Sí, que fue suya.
Fue él, claro.
Y lo segundo, la razón es, me puede gustar o no, pero yo tengo tres, muero con tres a final de temporada, salvo que sea una lesión, lo he entendido.
Bueno, yo creo que Zidane, desde que ha llegado al Madrid, está a muerte con su plantilla, que es lo que tiene que hacer, está en su papel. Es evidente que va a defender hasta el final. Y en casos como los de Bale y Benzema, con pocos argumentos, le van quedando cada vez menos, pero él no se va a bajar de sus creencias. La duda es si es sincero, si creemos que es sincero o no. Y en el caso de Kepa, él lo tiene muy claro. Su portero es Keylor, va a morir con él. Otra cosa es lo que pase en verano, no solo en la portería, sino arriba, porque el Madrid, yo lo dije el otro día, gane o no la Champions, necesita cambios, y no tengo tan claro que vaya a haber tantos si vuelve a ganar una Champions. Sería difícil de justificar para algunos.
El año que viene, si no se altera mucho el mercado a veces se altera, el Madrid tendrá un portero, y a lo mejor es un portero y Keylor, ¿eh? Y si Kiko Casilla no se quiere ir, pues hasta puede que siga Kiko Casilla. Un central y una bestia arriba. Y la bestia, ya sabéis todos quién quiere que sea el Madrid, que es Neymar.
Pues entonces, si va a ser así, Paco, como dices tú, y va a venir un portero, yo lo siento, pero la decisión de Zidane fue equivocada en su momento.
En parte, claro, puede haber perjudicado los intereses del club. Claro, ha jugado a favor del vestuario y de la plantilla, pero al club le habría interesado ficharlo,
es que,
¿no?
Una cosa es mirarlo ahora y otra cosa es mirar lo que pasó. Cuando se le ofrece en primeros de diciembre a Zidane lo de Kepa, está Keylor lesionado o con un periodo ahí de incertidumbre si está lesionado, ¿no? Estaba jugando Kiko Casilla, no se recuperaba del pie perfecto, no sé qué. Y al final del mercado de fichajes pasa lo contrario, que el que está lesionado es Kepa y que se está dudando de si tiene que operar o no.
Es verdad.
Entonces, claro, el Madrid tampoco le apretó mucho a Zidane, pues dice, voy a traer a un tío que el entrenador no quiere. Y hay que operar si no juega.
Mirar ese fichaje, había que mirarle no en términos de mercado de invierno y de incorporación inmediata que tenía que serlo porque iba a ser así, sino de portero para 8 o 10 años. Por eso te digo,
pero si el entrenador te dice en rueda de prensa, que es que lo dijo
sí,
en rueda
pero
de prensa,
por eso te digo
no
que tiene que
quiero
haber
un portero
Por eso te digo que tiene que haber separación de poderes en los clubes, porque el entrenador está implicado hasta emocionalmente con su plantilla, y muchas veces te dejan un pufo, como pasó con Mourinho, que te deja aquí a Coentrao, que es que lo van a devolver y a ver qué haces con él. Y a veces sucede al revés, que tienes un jugador por gratis, que era gratis, recuerdo, y si no, por 20 millones,
sí,
que
pero,
hoy se ha visto.
Roberto, es que es sí. muy difícil.
Claro,
o sea, es decir,
este hombre te ha dado
si
Champions...
si Zidane te dice que no, no vas a dinamitar una decisión
pero
del entrenador.
Hablando de,
y te lo dice en privado y en público.
Es que...
política es, pero algo tiene que, pero, algún mecanismo tiene que tener.
Imagínate que han tratado de convencerle y que no han podido. ¿Qué van a hacer? O sea, es que no van a montar un...
No, queda una situación...
¿Y la solución que es fichar ahora por 80, por lo que sea?
No, es que el Madrid no ha dicho que vaya a ir a por Kepa. Esa es una pregunta que se le ha planteado.
No te digo
Kepa, claro.
Te digo otro portero. Otro. Nos lo ha contado ahora Paco, que será una bestia arriba y no va a bajar de 80.
Espera, que está Lama vía telefónica. Lama, tú entiendes ese lío, ¿no? Que el club tenía el interés, pero Zidane no.
Ya, ahí siempre es la gran pregunta de quién manda, el club o el entrenador. ¿Qué está por encima, la decisión de un técnico que no sabes cuánto tiempo va a estar o la decisión de un club que tiene que mirar a largo plazo? Está claro que Zidane no quiso meter a Kepa en medio de la temporada para no alterar la química del vestuario y el buen rollo, que de momento no le está saliendo mal, porque Keylor Navas lo está haciendo bien. Pero también es verdad, como ha dicho Roberto Palomar, que coño, que pase un porterazo como lo ha vuelto a demostrar hoy en el Bernabéu, y que se te escape un portero por 20 millones de euros como se le escapó. Yo, de todas formas, yo en esto siempre vi una solución que nunca entendí porque el Madrid no la hizo. Chicos, paga que paga, lo que haga falta y te lo traes
no,
en juego.
No, Manolo, es que la situación intermedia los tropeaba todo el Mundial. O sea, si él claro. no renovaba con el Athletic de Bilbao, sabía
no jugaba.
Que iba a la grada.
No jugaba
y
a la
se
grada.
Perdía el Mundial, claro. Porque el Madrid se la ofreció.
Sí.
Pero claro, Kepa dijo Mundial.
Es verdad que se enredó todo mucho, es cierto.
Y si el Madrid quiere pagar, no sé lo que cuesta, pero si...
Ya le tengo la pregunta contraria, Paco. Y si Kepa hubiera venido al Madrid y crees que hubiera jugado, también hubiera peligrado el Mundial. ¿Con Zidane?
Pues no lo sé, Manolo. Por eso esa duda la tendría Kepa también y por eso...
Claro. Si Zidane no lo quiere y los tres obligados y lo dejas aquí, tampoco iba a jugar.
Pero además, todo eso pasó.
Yo tenía que haber sido, no sé qué palabra utilizar para más discreto, esto no hubiera salido a la pública, firmar a Kepa y decir, chico, en julio estás aquí. Y ahora ronronea o lo que quieras con el Athletic.
Que no, que había un pollo en Bilbao con Kepa extraordinario. O sea, no. Porque una cosa es que tú negocies algo con un jugador que tiene una cláusula y lo hagas o no lo hagas. Pero cuando ese jugador no renueva.
Claro, él no renovaba y se iba acumulando.
Estaban las alarmas disparadas.
El
sí, pero con Llorente lo hubo, Javier Martínez lo hubo, ¿te acuerdas?
Sí, no, pero tenían años de contrato y lo que hizo el Bayern fue, pum, poner el bastón.
Oye, ¿a día de hoy creéis que Benzema juega el miércoles que viene en Alemania?
Yo lo he dicho en la transmisión. Yo tengo serias dudas de que juegue. Yo no me creo que juegue Benzema a día de hoy, pero, chicos, Zidane es... Vamos, ahora mismo es imprevisible y ahora mismo nadie sabe qué pasa por la cabeza de él. Faltan 7 días, pero yo a día de hoy me atrevería a decir que no va a jugar. A mí que juegue en Málaga y que juegue hoy, me da a mí que no va a jugar.
A mí me da la impresión que juega Cristiano de 9 y todos los hombrecillos por el medio.
Sí.
Y Casemiro, Lucas, Asensio...
No te caben todos, ¿eh?
No.
No, ya, pero me refiero que la cosa viene por
no,
ahí.
No te caben.
Lucas, Asensio, Isco, entonces tienes que cargarte o a Modric o a Casemiro.
Sí, los tres no caben.
Me he pasado de rosca. Quiero decirte que yo creo que juega Casemiro, Kroos, Modric.
Sí, y Cristiano. Lucas, Asensio, Isco, 2-3.
Exacto.
Yo espero vale, alguna cosa creo. Rara y...
Me parece, no sé.
Puede ser hasta Kovacic, fíjate. Lo más que claro, luego Zidane...
¿Kovacic?
No,
yo, el otro día, Paco, yo mirando en la lista de minutos, Kovacic debe ser el cuarto o quinto jugador que menos ha jugado en toda la temporada, ¿eh?
Ya, contra el Barça,
¿por quién,
titular.
¿Cómo,
en París,
metido, cómo?
Titular.
Ya, pero Paco,
pero no, en París fue titular por circunstancias,
por Modric,
Paco,
¿eh?
Claro.
Por Modric,
pero es que en Madrid estaba tocado Modric en París.
Ya, pero...
Yo creo que eso es intocable, yo creo que hay 10 jugadores intocables.
Espera, que está hablando que va con Miguelito. Adelante,
sí,
Miguel.
Sí, vamos a escucharle.
Cerca de...
Se ha caído un móvil al suelo,
lo
devuelve Kepa, le escuchamos.
Conrado.
No, un poquito sí. Sensación agridulce, ¿no? Es verdad que hemos estado cerca de poder ganar, pero bueno, viendo el partido un poquito en perspectiva, es verdad que ellos han tenido más ocasiones, ¿no? La primera parte ellos han tenido buenas ocasiones, pero nosotros teníamos la posibilidad de contraatacar, de meterles un poquito el miedo en el cuerpo. La segunda ha sido un poquito, pues, con menos ocasiones, ¿no? Es verdad que hemos tenido el larguero clara, pero hemos defendido en un bloque más bajo, ellos más con balón. Y bueno, cuando te empatan a tan poquitos minutos del final, pues da un poquito de rabia, ¿no? Pero bueno, hay que dar el punto por bueno. Yo creo que las sensaciones han sido buenas y el trabajo del equipo también.
Kepa, ¿tenías ganas especiales de hacer un partido hoy aquí en el Santiago Bernabéu?
No, un partido más, ¿no? Al final, siempre que juego con el Atleti, trato de hacer lo mejor posible, de ayudar al equipo. Es verdad que tenía ganas de jugar aquí porque nunca lo había hecho, ¿no? Era la primera vez que venía al Bernabéu a jugar. Es verdad que había jugado, bueno, había estado con la selección en el partido contra Italia, pero nunca había tenido la posibilidad de jugar.
Ha dicho Zidane, ha dicho que tenía
las ganas de jugar.
Es obvio que había muchos ojos puestos sobre ti en el partido de hoy. Sin embargo, has transmitido la misma tranquilidad de siempre. No ha dado la sensación que te sintieras especialmente presionado.
No, al final, bueno, sentí la presión esa también en el partido de ida, también en el partido de vuelta también, pero bueno, trato de aislarme un poquito, ¿no? De llevar la línea que llevo yo llevando en partidos anteriores también y bueno, centrarme un poquito en lo mío, ¿no?
Ha dicho este nivel que no se arrepiente de no haber traído un portero cuando le preguntaban por ti en el mes de enero, porque cree que a mitad de temporada no se debería de traer. ¿Tú nunca estuviste dispuesto a esperar al verano para que fichar por el Madrid fuera una posibilidad?
Bueno, no, al final no voy a entrar a valorar palabras que no son de mi entrenador, de Cuco en este caso. Al final yo renové con el Atleti muchos años, estoy muy contento y bueno, satisfecho de hoy poder ayudar al equipo.
¿Pero te planteas en un futuro poder fichar por el Madrid?
Firmé 7 años y medio con el Athletic Club, estoy muy contento y es el club en el que llevo desde los 9 años.
No lo ha metido con Asensio, se lo vas a meter tú, Miguelito.
Bueno, es verdad que ellos han acumulado mucha gente ya, bueno, por el minuto que era, porque iban perdiendo en casa, y bueno, ha sido un tiro que con el barullo que había dentro del área, pues a poco que la tocase un poquito alguien, pues es muy difícil de pararla porque está muy cerca, ¿no? Ha habido, no sé, no la he visto repetida, no sé si era fuera de juego o no, pero parece que no.
A los goleadores le preguntamos por sus goles, a los porteros por sus paradas. ¿Te quedas con alguna especial en el día de hoy, que ha sido unas cuantas?
Bueno, con todas en general, porque han ayudado para puntuar aquí, que no es fácil, ¿no? Al final no me quedaría con una, sino con todas y con ayudar al equipo. Lo que he dicho antes, un poquito sabor agridulce. Es verdad que ellos han tenido más ocasiones y más claras, pero cuando te empatan a tan poquito del final, pues da un poquito de rabia.
¿Qué has dicho que has debutado en el Bernabéu? ¿Te has sentido ahí abajo respetado y admirado por el público del Bernabéu? ¿Lo has notado o no?
Sí, no, o sea, no he sentido nada especial. Como en todos los estadios, respetado. Bueno, yo he ido a hacer mi trabajo, como todo el equipo, y un partido más en ese sentido.
Por el escenario y el rival, ¿un partido de estos te pone en el escaparate mundial?
No, bueno, no sé si me pone en el escaparate mundial o no. Yo trato de hacer lo mejor posible. Quedan poquitos partidos. Es verdad que la clasificación estamos un poquito ahí en tierra de nadie y bueno, tendremos que afrontar que los partidos que nos quedan pues con el amor propio y con el saber que defendemos un escudo y una afición.
Pero que ahora que está todo más frío, yo entiendo que en aquel momento no pudieras hablar tan claro, ¿no? Pero ahora ya está todo más frío, ya pasó, en Bilbao hay normalidad, en el Madrid también, y lo entienden. Tú estuviste en la clínica La Moraleja. Y estuviste a punto de firmar por el Madrid, y fue Zidane el que dijo que no cuando el club te quería. Entonces, yo te preguntaba antes si en ningún momento pensaste en la posibilidad de esperar al verano. Decías, o ficho ahora o renuevo. ¿Esa era la decisión que tenías que tomar?
Es la decisión que tomé, ¿no? Al final renové. Con eso te estoy respondiendo a todo. Al final renové con el Atleti. Como te he dicho antes, estoy muy contento y centrado en el final de temporada.
Muy bien, gracias.
¿Sí? Bueno. Uy, cuidado el micro de la COPE, Antoñito. Miguelito, que vaya lío, ¿no? En torno ahí a...
Bueno, tremendo, ¿eh? Tremendo,
¿sí?
Sí. No he visto, hacía tiempo que no veía tantos micrófonos alrededor de la boca de un futbolista. Y bueno, pues nada, se ha marchado Kepa. Es igual de frío y de calculador bajo palos que delante de los micrófonos.
No,
pocos errores.
Lo ha despejado todo, ha estado impecable. Por cierto, chapó para el Athletic, que ha sacado a Kepa a zona mixta cuando el protagonista era Kepa. No.
Hombre, es muy fiable, ¿eh? Lo puedes sacar a una amistad que sabes que no va a meter la pata.
Tal cual.
Este chico tuvo una presión durante un mes que eran cada rueda de prensa y cada entrevista era renuevas, no, tal.
Tiene 21 años.
En este chico Guasi y yo que tenemos la misma pedrada, yo sigo pensando que es el mejor portero de España. No digo que De Gea sea malo, no, ni claro. que Reina, ni que Rico, ni que Soria, ni que todo lo que sea. Pero yo sigo pensando que con 21 años como tiene, es para mí el futbolista bajo los palos que mejor tiene para ponerse como el mejor portero.
Guas ha llegado a decir que hay debate en la portería en el Mundial. Que bueno, le
Guas para... también pide a Casillas, ¿eh?
No, no, pero yo aquí de Casillas porque sí, es un hombre de sus clásicos, pero yo te digo, vengo diciendo hace tiempo, a mí me parece que hay debate importante.
Debate, a ver, ¿tú ponías en el primer partido contra Portugal a De Gea o a Kepa?
Yo ponía a Kepa, yo es que lo vengo diciendo hace tiempo, a mí es que me parece algo extraordinario. El otro, es lo que dice Manolo, que, oiga, no es hacer de menos a De Gea, en absoluto, que me parece un porterazo. Ahora, como el asunto del Madrid, si yo tengo que gastarme un dinero en un portero, porque creo que necesito el portero, es este.
Es cuestión
este
de gustos,
tío es el portero del futuro.
Os recuerdo que De Gea ha sido elegido el mejor portero de la Premier.
Y estupendo.
Y que debe tener, yo que sé, 15, 20 o 30 partidos de Champions.
Sí.
Que hay que medir a los porteros en partidos de alta tensión.
Bueno,
que Kepa todavía el hombre no los ha podido.
Pero por eso decía yo lo del Bernabéu.
El hombre ha debutado en el Bernabéu cum laude.
Claro, pero ha debutado hoy. Yo también valoro mucho el tema de la experiencia. O sea, cuando se habla de Morata, que la gente pide a Gerard Moreno, a Mariano, con todos los respetos. Morata ha jugado finales de Champions. Y De Gea, en la Premier, tiene una presión por jugar en un club de una dimensión histórica como el Manchester United, que no tiene Kepa actualmente.
Pero, Cristiano, mira, cuando un futbolista sale a un campo, tú le ves ya si tiene... duende o no tiene. Madre. Cuando Casillas se puso bajo los palos del Madrid, no había jugado ninguna final de Champions. No había jugado nada. Pero se le veía que tenía algo. Y con el tiempo te lo dio. No hay ningún portero que debute jugando finales de Champions. Este portero tiene algo para ser el mejor o uno de los mejores de España de largo. Sí, el partido que
Manolo, pero para Manolo, ponerlo en la selección, sí hace falta haber jugado Champions, ¿eh?
Claro,
casos como el de Casillas, Manolo, vienen fruto de la necesidad. No tienes a nadie ahí y te sale un fenómeno, y es verdad que lo hizo, vamos, salió del colegio directamente a jugar un partido de Champions. Pero aquí no tienes esa necesidad. Tienes
yo no digo que voy a ponerle, no, pero también te digo un ejemplo para que habléis de los rankings, que según los rankings de la selección, parece que el segundo portero Reina. A lo mejor ya discutimos aquí si debe ser Kepa o Reina.
Vale.
Reina también ha jugado finales de tal, de cual, de cual. Pero yo creo que Kepa mejor que Reina, por ejemplo.
Sí, pero yo creo que es un debate que no tiene que ver una cosa con la otra.
Claro.
El partido del debut que dices, Paco, pone a De Gea, encantado a España.
Por supuesto,
pero encantados y tranquilos y fumando un puro. Ahora, dice, ¿usted a quién pondría? Yo a Kepa. Son pedradas.
Pues yo digo más, si De Gea se lesiona en Krasnodar, yo creo que ahora mismo juega Reina antes que De Gea. Pareciéndome mejor portero.
De momento, Kepa, el estatus es así.
A mí el escalafón todavía Reina el 2.
Vamos a ver, Lopetegui.
Oye, igual Lopetegui entiende de porteros.
Sí, sí, no.
Debería,
sí,
¿no?
Debe entender de porteros. Lama, ¿algo más del partido quieres decir?
Pues mira, solamente dos cosas. La Liga no es la Champions. Es evidente, el Madrid de la Liga no es el Madrid de la Champions.
También es evidente.
Pero ojo, que empieza la primavera, hay alergias y por favor, que el bicho no se constipe, no se acatarre, no le entre un ataque de polen y de fiebre, porque ahora mismo este equipo sin el bicho.
Un ataque de polen.
Sí, hay ataques de polen que la gente salir de su casa.
Brutales.
Sí, me gusta la expresión, que el peligro es que al bicho le entre un ataque de polen.
No, al bicho. Como le entre algo, el Madrid puede temblar. Si el bicho está como está ahora mismo, el Madrid puede ir tranquilo.
Al bicho hay que cuidarle siempre, Manolo. Un abrazo, ¿eh?
Adiós, hombre, encantado.
Igualmente, gracias. Pasa por aquí cuando quieras y ya sabes, esta es tu casa y somos tus amigos.
Me pongo la piel de Heinkes y del Bayern y dices, voy a jugar contra un equipo que es la historia, la grandeur, tal. Pues que en realidad es verdad, o sea, es el 7-S.
Sigue Paco González, llega Antonio Ruiz. Sigue Guiuzquiano, sigue Palomar, sigue Tomás Guas. Llega Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal estás?
Yo bien, ¿por qué?
No, estás ahí hablando muy bajo, no sé.
No. Vale. Es que pensaba que nos habíamos conectado para también poder hacerle preguntas a Vives, pero no, vale.
Oye, joder, es que...
Es muy complicado.
No, es muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque tengo la sensación de que no hay nadie que esté contento con el programa.
No, estoy muy contento.
Foto por lo de siempre.
No, yo estoy muy contento. Porque, no, estoy contentísimo.
Pero ya estás quejándote porque no le has preguntado nada. No, pero no, si porque le he hecho una entrevista impecable. No ha faltado nada por
el... No,
Juanma, pero es que le quería preguntar una cosa que me interesaba mucho.
Dímela y se lo mando por WhatsApp.
Llámale otra vez.
A ver, llámale otra vez. No, ¿qué querías?
Pues quería saber si me podía explicar la creación esta del Comité de Defensa de la República del Barça.
¿Que han creado un Comité de Defensa de la República del Barça?
Sí.
¿El club? ¿La directiva?
No. No, eso es lo que quería que me explicara, porque yo creo que ellos tienen un gran interés en decir que ellos no tienen nada que ver con esto, pero que son un grupo de socios o no socios que han creado y han firmado un montón de comunicados y cosas. Existe un comité de defensa de la República.
¿Pero el Barça es una república también?
No, hay un comité de defensa.
Le falta un hervor.
Exacto.
Dani, especialista en República del Partidazo.
¿Qué tal? Buenas noches.
Dani Senabre, muy buenas.
Yo estoy muy contento y muy feliz con el programa.
Antes la República solo salía en IKEA, ahora ya está. No, hay repúblicas en todos los sitios.
Emilio se refiere, de hecho son los que, no sé si os acordáis, ahora no me acuerdo qué partido fue, ¿era el partido del Chelsea o el de la Roma que se propuso la idea de entrar globos amarillos?
Sí.
El club, eso fue el CDR del Barça, el Comité de Defensa de la República del Barça. Pero no quiere decir que se refiera a la República del Barça, es ahí el CDR del barrio de Sants, este es el CDR del
Barça. Ha costado, ¿eh?
Pues es que no lo entiendo, Paco, es que te lo digo
de
verdad.
No,
voy a decir una cosa, en serio. Yo es que he desconectado un poco de este asunto, te lo juro, y lo digo, a lo mejor es culpa mía, lo reconozco, pero que mira, no debo hacerlo, creo que como yo, mucha gente,
cuando Miguel Rico, en un par de ocasiones, cuidado, y lo ha hecho con todo el tacto del mundo y todo el cariño que me tiene, y todos los amigos que somos de verdad y tal, pero cuando él, vosotros sabéis que en un par o tres ocasiones, o cuatro o cinco, yo he dicho, ¿vale?, que uno de los méritos del Barça, del equipo de este año, es estar haciendo lo que hace, digamos,
con la que
en esta situación.
Con la que liada, sí.
Y Miguel siempre ha dicho, siempre ha hecho la broma de decir, pues yo voy a trabajar tranquilamente y no me pasa nada. Bueno, yo creo que la entrevista de hoy y lo que está sucediendo a 48 horas casi de la final de Copa del Rey demuestra, o al menos es una prueba de lo que yo estoy diciendo del ambiente. O sea, es decir, tenemos que recordar el famoso partido de Las Palmas que estuvo a punto de suspenderse. A Valverde le hacen la pregunta de si hay que jugar con unas camisetas u otra. El presidente Bartomeu hace una comparecencia especial para decir lo que piensa del texto. El señor Vives cuenta esas... O sea, hay un comité de defensa de la República del Barça que no tiene nada que ver con la directiva del Barça, pero que la directiva del Barça no puede decir que no tiene nada que ver porque se le montaría el pollo.
Te entiendo.
Entonces, en esa medida es en la medida en que yo creo que el portavoz del Barcelona hoy podía haber dicho, bueno, nosotros respetamos, que es el discurso que tiene, que me parece muy fantástico, respetamos la pluralidad, respetamos la libertad de expresión, pero que sepan, ese comité de defensa del Bucal no lo ha constituido la directiva del Barça. ¿Vale?
Se está preparando Oliveros.
O sea, no es nada fácil.
Espera, Manolo Oliveros, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches, Oli.
Buenas noches, ¿qué tal, Juanma?
Exactamente, ¿qué hay organizado para el día de la final? ¿Se sabe algo?
No. Lo que creo que quiere decir Emilio es que hay diferentes grupos, entre ellos Manifest Blaugrana, que están de alguna manera pautando lo que creen que debería hacer la directiva del Barça como club, ¿no? Que si han de estar o no en el palco, y el Barça ya ha dicho que va a estar en el palco, si se ha de llevar lazos amarillos, si se ha de vestir de color amarillo, naturalmente al Barça le da lo mismo todo eso, pero sí que ha aprovechado el Barça y ese es el debate, ¿no? ¿Debería, como le preguntabas tú a Vives, debería el Barça haberse pronunciado como se ha pronunciado en temas políticos? ¿Está contentando, entre comillas, a alguien? ¿Por qué dice lo que dice? Porque al margen de todo lo que has comentado a Vives, ha dicho también Bartomeu que ha pedido que se acabe con la insólita prisión provisional de los políticos catalanes, incluyendo la desproporcionada decisión de mantener en prisión a Rosell. Es decir, se ha metido también en unos temas farragosos, más allá de los símbolos de la final de la Copa del Rey, los lacitos y todo eso, ¿no? Y por otra parte, lo de los lazos, yo no he visto, no sé si Emilio, Dani lo ha visto, Tomás, en el palco del Barça, a vosotros por televisión, yo no he visto a ningún directivo nunca en el palco con un lazo amarillo. No sé si en la vida privada lo hacen, pero cuando representan al Barça no se les ha visto.
Descodificando la respuesta que te ha dado Vives sobre eso, Juanma, yo creo que quería decir al revés. Lo que él quería decir es que él cree que todos los directivos son conscientes de que representan al Barça y que, por lo tanto, no van a llevar el lazo. Eso es lo que
yo también he entendido.
Pero todo esto, estoy dando una vuelta a un asunto que es que no admite discusión. El Barça lleva 1000 años haciendo política y en este momento en el que vivimos no va a dejar de hacerla. Es que lo demás es darle vueltas a una tortilla, ¿me comprendes? Que se te acaba quemando el asunto. El Barça ha apostado por hacer política. Y en este momento, esta situación la tiene que seguir.
Pero fíjate, yo en este caso les he notado un pelín obligados.
Bueno, pero obligados porque se dejan obligar. Porque hay una cuestión que es que si el club hubiera tenido otra manera de comportarse de unos tiempos para acá, unos años para acá últimos, la constitución hubiera sido distinta. Les gusta esto, la vocación del Barça es hacer política. Coño, es que esto es, si es que no es malo ni bueno, es la realidad. Entonces, en este momento queréis que el Barça sea neutral, imposible. Además, que estos señores están, como muy bien decir, pues presionados, los comités de defensa y el comité de amigos de la ópera.
Pero depende mucho también.
Pretender que el Barça va al Bernabéu, a Madrid.
Estoy haciendo una pregunta que todavía nadie me ha respondido. ¿Qué va a pasar en el partido el sábado? ¿Qué van a hacer?
Lo de siempre.
Pues no,
siempre,
aparte, claro, de los gritos, claro, al himno, pero
pues
hay
habrá estaladas, irán de amarillo, pero también hay peñas de que le decías tú a Vives de muchas partes de España, porque la verdad es que han conseguido colocar pocas a los socios. Es decir, muchas a las peñas, pocas a los socios, menos de las que ellos consideraban, incluso casi 3.000 entradas para el público en general, que han tenido que hacer cola en las taquillas. Es decir, no serán todos aficionados del Barça, los 23.000 que han tenido entradas a través del club, ¿no? Por lo tanto, hay de todos los colores, los que lleven el lazo amarillo y los que vengan de León, de Asturias, de Aragón.
Ayer a mí me dijo un señor, perdóname, de una peña de Huesca, del Barça, que para tener una entrada, una, que les daban cuando podían, porque es normal, la cantidad de peticiones que tienen las peñas del Barça en partidos importantes es enorme. Este año le han dado 12. Entonces, pues, una de dos, o quieren mezclar ahí gente de fuera de Cataluña que pueda tener una posición más neutral, por así decirlo, o es que realmente aquí no las han vendido.
No las han vendido, han puesto 3.000.
Porque eso te lo digo yo, que lo dijo ayer.
A disposición de cualquiera.
De cualquier forma, el Barça, su masa social y la gente que va al Camp Nou, hay una gran división de opiniones, o sea, es decir,
como es natural, como,
claro,
toda Cataluña,
como la sociedad, claro.
O sea,
claro,
exacto, es el vivo reflejo, claro, es el vivo reflejo de la sociedad, votación, claro, de la sociedad, claro, sí. O sea, es decir, ellos... lo digo porque en ese sentido van a haber muchos miles de seguidores del Barça, o aficionados o no, que vayan al Wanda Metropolitano, que van a participar de la fiesta, probablemente sin esteladas, sin lazos, claro, amarillos o sin camisetas.
Porque ellos, cuando hacen lo que hacen esta tarde, se exponen a que en el resto de España haya menos simpatías.
De cualquier forma.
Se exponen a eso.
Pero de cualquier forma.
Pero prefieren mojarse políticamente.
El partido va a empezar con una gran pitada, con una inmensa pitada, y después va a seguir pues con el fútbol.
Bueno, os recuerdo que medio estadio es del Sevilla, ¿eh? Es decir, vale, que no es como otras veces que ya, medio campo era solidario,
no crees,
con el otro medio.
¿Pero tú no crees que 15.000 personas pitando hacen ruido?
Sí, sí, hacen ruido. Sí. Pero
lo
que
digo porque
haber,
si van 23.000, seguro que 15.000
va a haber 25. Que no va a ser como la,
claro,
de Bilbao.
Que no, claro, es unánime, que hay 25.000 de Sevilla que van a cantar el himno de España.
Evidentemente, pero cuando tú preguntabas y Paco te contestaba de la manera que te ha contestado, que yo estoy de acuerdo, es que va a pasar lo de siempre y en el minuto 2 va a empezar el fútbol.
Claro, y además se moja la directiva del
el
Barça.
El fútbol y un partidazo.
A ver, Paco, espera, quiero hablar.
No, iba a decir, a mí me parece que la directiva del Barça, esta directiva no es independentista como lo sería una encabezada por Laporta. Y que está jugando...
Yo no quiero ni saber cómo iría.
Bueno, y que está haciendo una especie de juego malabares, a ver si no se le cae ninguno de los cuatro vasos.
Claro, efectivamente.
Porque hay tres o cuatro mensajes que son: pedimos respeto para mayorías y minorías.
Y para el himno.
No nos gusta que se pite, pedimos respeto.
Pero si se pitan es que les han faltado el respeto.
No nos gusta la utilización del club, pero luego el estadio se utiliza para pancartas o para gritos.
Han hecho política siempre.
Entonces, cuando una cosa está tan polarizada como esto, que todos lo vemos o blanco o negro, los que,
claro, porque
quieren
porque,
mantenerla aquí distancia.
Claro,
yo
porque
creo que,
por otro lado,
en primera instancia quedan mal,
Emilio,
de todas partes,
que quedan mal con todos. Sí, o sea,
por eso le he preguntado esto a quién cree él que contenta más.
Pero termino. Yo creo que la gente que está en medio hace falta.
Claro, pero también...
O sea, si tú quieres solucionar un problema entre A y B, el que está, o entre A y C, el que está ocupando la B, aunque ahora mismo todo el mundo rajemos de él, es que hace falta gente, claro, que tienda puentes.
Pero de cualquier forma, yo acabo de leer unas declaraciones, no de mi bien siempre ponderado Tebas, en las que estoy de acuerdo, porque ¿qué pasa con el puta Cataluña?
Claro.
No, no. ¿Entiendes? O sea, es decir, siempre esto que de lo que estamos conversando hoy, también hay que conversarlo desde el otro punto de vista.
Claro, claro.
Es decir,
claro,
desde el punto de vista de, ya no estoy hablando de los independentistas, ni de los culés, no, del otro lado que recibe también ese otro insulto o ese otro mensaje o esa otra manera de criticar, o que también defienden que eso es libertad de expresión.
No, la argumentación de Tebas es incontestable. Él dice, si puta Cataluña ofende, pitar al himno ofende.
Efectivamente.
Pero claro, es que hemos llegado a un punto de locura tan colectiva que es que cualquier persona de allí...
Y tú mejor que nadie lo sabes.
No, yo creo que yo lo sé.
Mientras estabas diciendo eso, Paco, estaba pensando que muchos oyentes estarán diciendo, es que no es lo mismo gritar puta Cataluña que pitar el himno. Seguramente hay gente que...
Pero eso depende el que lo recibe.
Podemos
eso
medir el nivel de la ofensa.
Pero, Juanma, te has adelantado lo que te trataba de decirte.
Sí.
Puta Cataluña, como puta lo que sea, es abominable. Per se. Y pitar el himno es igualmente abominable.
Efectivamente.
Es que eso hay que verlo claro. O sea, no se puede ser equidistante.
Pitar cualquier himno.
Cualquier himno.
Claro, o sea, no se puede poner un medidor ahí.
Claro, es que tú comprendes que yo vaya a una final de Copa con un equipo mío que sea el Huesca y me ponga yo a gritar ahí puta Extremadura porque el rival es el Cáceres. Es que estaré enfermo de la cabeza, coño.
Sí.
Y el tío que va y pita el himno, es que me está pitando a mí, me está ofendiendo a mí. Y a muchísima más gente. Por tanto, óigame usted, la gente normal debe de huir de todo este asunto.
Oli, ¿en lo deportivo hay alguna novedad en el Barça?
No, estarán todos disponibles. Hoy no han trabajado, han tenido fiesta, descanso, mañana van a trabajar y el viernes también. Pero el único que está ahora mismo con la baja médica es Rakitic, pero como el problema es un dedo de la mano, no va a tener problema. De manera que ya están todos absolutamente disponibles para Valverde. Y en ese nadar y guardar la ropa, fíjate que lo que dice el Barça es que el tifo será Barça, Barça, Barça. Es decir, no será otra historia política y tal. Barça, 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 con los colores
polémico
de la señora.
Sí. Barça, Barça, y Barça.
Por eso.
¿Qué buscan con
¿Qué
hay algo raro ahí.
Barça,
hay
Barça,
algo,
Barça,
sí.
Tres veces.
Y espero que el uniforme sea el oficial, que no vayan con la señora, espero.
Bueno, no pueden jugar con la señora, que yo sepa, ¿no?
Hombre, lo pueden pedir.
Pueden
pedirlo. Como hizo el Lleida, llegó tarde, otra vez.
Pero vamos a ser serios.
Quiero
que se me entienda lo que he dicho. Que no lo digo por eso. Porque pensaba que al no estar inscrita la camiseta, que no podían pedirlo.
Es verdad que si lo pides... El Lleida me parece que una vez no lo consiguió porque llegó tarde, pero en otra sí lo consiguió.
Si lo pides, te lo deja.
Por lo tanto, tenía razón Emilio que algo al equipo sí le afecta. O sea, si es que hasta la camiseta es motivo de debate. Hasta a punto de reconocerte el portavoz del Barça que sí estaba el vestuario un poco cansado de esto. Es muy constante.
Pero es más Valverde.
Paco, el vestuario
hasta el
está cansado y pasa, pero más que el cóndor. ¿Me entiendes? Pero está cansado porque, entre otras razones, evidentemente, como el aparato propagandístico de esta situación es tremenda, también llega cada día a la conferencia de prensa de Valverde.
Oye,
cada día.